Después de 6 años y medio al frente de la Defensoría del Vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez abandonará su cargo seguramente este año. El cese se debe a que el Frente Amplio le retiró la confianza política. Bueno, incluso en filas del oficialismo se cuestiona la existencia misma de un ombudsman para los asuntos del gobierno departamental de la capital. El próximo lunes expondrá por última vez ante la Junta Departamental sobre los planteos que ha recibido de los ciudadanos y las recomendaciones que él ha elaborado para mejorar la gestión comunal. Hoy queremos conocer cuál es su balance de estos años que lleva en el cargo y también de la voluntad de la Intendencia de atender a los habitantes de Montevideo. Para eso es que vamos a conversar con el defensor del vecino, Fernando Rodríguez. Rodríguez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. Un gusto estar en tu programa, Emiliano.
Yo decía recién que la semana que viene usted va a hacer público el informe sobre su gestión del año 2012.
Exacto.
Que será su sexto y último informe debido a esta situación que se ha dado en la que el Frente Amplio le retiró la confianza política. Por lo tanto, ya se sabe, la Junta Departamental no habilita la prórroga de su mandato por 3 años más, algo que, según la normativa vigente, es posible pero no obligatorio, ¿no? ¿Cómo evalúa la situación que se ha dado este año, esta situación política?
Bien, bueno, el decreto prevé, de alguna manera, un primer periodo de 6 años y está, digamos, como tú decías, Emiliano, en el poder de la Junta Departamental, la prórroga o no, previo y mediante una evaluación de la gestión. Durante el segundo semestre del año pasado, la Junta Departamental, con una comisión de 9 ediles y edilas, hizo un proceso de evaluación, a mi entender, un proceso de evaluación profundo, serio. Por esa comisión pasamos en 2 oportunidades, en 2 instancias, en el entorno de las 3 horas de trabajo con la comisión. Y cuando terminó el año 2012, allá por diciembre, nosotros teníamos algunos indicadores de que la evaluación que se venía haciendo era favorable de la gestión. Y al principio, en febrero del 2013, los partidos políticos en sus internas, en la Junta Departamental, empiezan a posicionarse sobre la institucionalidad Defensoría del Vecino y sobre la prórroga o no al defensor actual. El Partido Nacional evalúa como muy positiva la gestión, lo mismo lo hace el Partido Colorado. El Partido Nacional da un paso más y propone el otorgamiento de la prórroga. El Frente Amplio, en su informe que presenta el 14 de marzo de la Junta Departamental, también hace una evaluación positiva de la gestión de la Defensoría, pero toma un camino distinto al resto de los partidos, porque toma el camino de proponer cambiar de defensor, o sea, llamar a hacer un proceso de elección de un nuevo defensor. En realidad no hay un quitar confianza política, porque en realidad el defensor del vecino no necesita confianza política de un partido, sino necesita confianza en principio de la ciudadanía y después respaldo del sistema político. Porque hay que tener muy claro que el defensor del vecino no es un cargo de confianza política ni del oficialismo ni de la oposición, digamos, ¿no?
Pero ¿cómo analiza usted los argumentos que se dieron para no renovarle por 3 años más el mandato?
En realidad no hay explicitado argumentos. El informe del Frente Amplio, que es el que termina proponiendo el cambio de defensor, es un informe, bueno, yo lo tengo conmigo acá, por supuesto, es un informe favorable, positivo, y desde una evaluación positiva sale, digamos, hacia la renovación o hacia la decisión de que haya un nuevo titular en la Defensoría del Vecino. En realidad no hay explicitados argumentos claros de por qué no a la prórroga.
¿Y usted cómo lee esa decisión?
Bueno, uno podría hacer distintas evaluaciones en este sentido, ¿no? Yo la primera evaluación que hago es que, bueno, por un lado, digamos, la Junta Departamental o el sistema político montevideano tuvo, digamos, un nivel de maduración política suficiente como para crear el defensor del vecino. Se necesita, como sistema político, un nivel superior de evaluación para sostener la Defensoría del Vecino. En los últimos tiempos, en los 6 meses de evaluación, fundamentalmente a la interna del Frente Amplio, tú lo decías al principio, hubo distintas posturas.
Por ejemplo, en el MPP se discute la validez de la propia figura del Ombudsman.
Dos cosas, el defensor del vecino. El Frente Amplio, así como el Partido Colorado y el Partido Nacional, tomaron la decisión de respaldo a la institución. El otro día se hizo un evento bien interesante, el 15 de marzo, convocado por organizaciones de la sociedad civil en respaldo a la Defensoría del Vecino. Un grupo que se constituye para mantener el respaldo de la Defensoría del Vecino, independientemente de nuestro mandato, ANONG y Montevideo Cómo Vamos, que son dos alianzas de instituciones. Los 4 partidos, en ese evento que estuvieron presentes, dijeron, la Defensoría llegó para quedarse. Esa es la primer tranquilidad que tenemos. O sea, habrá Defensor del Vecino de aquí en más. Eso es una constatación, digamos. Lo que sí es cierto, y no podemos desconocerlo, que en algunos sectores, los partidos políticos, hay dudas. Es más, después que el Frente Amplio toma la decisión de respaldar la Defensoría, de cambiar el titular, pero respaldar la Defensoría, algunos sectores del Frente Amplio seguían insistiendo con la no necesidad de tener un defensor. Pero de todas formas, hoy por hoy, el sistema montevideano unánimemente respalda la Defensoría del Vecino. Como tranquilidad, digamos, para los vecinos, ¿habrá Defensor del Vecino de aquí en más?
Esa es la primera parte de su respuesta, porque yo en realidad quería saber cómo leía usted el hecho de que a usted no se le renovara el mandato.
Bien, en realidad no tengo muchos elementos como para hacer una evaluación muy precisa, digamos, ¿no?
Digo, vayamos al informe. Este informe que usted va a presentar la semana pasada, perdón, que va a presentar la semana que viene y que trascendió la semana pasada, algunos párrafos se publicaron en el diario El País. Usted dice, podemos visualizar una evaluación primaria de las respuestas recibidas que no se aproxima a lo esperado, teniendo en cuenta que ambas instituciones, la Intendencia y la Defensoría, velan por el mismo objetivo que es el interés y el bienestar de vecinos y vecinas montevideanos. ¿Esto tiene algo que ver para usted con la decisión de no renovarle el mandato?
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver, o sea, capaz que no tiene que ver exactamente con la esencia, porque la no renovación del mandato de un defensor puede ser un dato menor, porque en definitiva es muy probable que haya un defensor del vecino mejor, de lo que haga una tarea mejor de la que hicimos nosotros, y que aún aparezca mayor nivel de críticas porque los vecinos así lo reclaman en un próximo periodo. Yo digo, el hecho de que haya resistencia a que exista una Defensoría del Vecino, hoy soslayada, porque el sistema decidió que sí hubiera, yo creo que eso es producto, digamos, de un nivel de incomprensión de para qué surgen estas instituciones. Los argumentos que hemos escuchado es que, bueno, que no se necesita un Defensor del Vecino porque están los municipios, porque están los consejos vecinales. Hoy por hoy tenemos un vínculo con los consejos vecinales que nos dicen, Fernando, es una lástima que se debilite la institución. Me están convocando a reuniones con los consejos vecinales porque hemos encontrado un nivel de interacción muy importante. El sistema político en el mundo entero tiene algún nivel de resistencia hacia los defensores del pueblo, porque nosotros decimos siempre que somos colaboradores críticos. Y a los sistemas políticos en general la crítica no les viene bien. Sobre todo a aquellos actores que no tienen incorporado un concepto profundo de la democracia, en donde el contralor y la crítica a la gestión es un factor democratizador. Hay sectores que pretenden o que prefieren de alguna manera que no se le haga sombra en su gestión y preferían estar, digamos, como librados de la presión de un defensor del pueblo.
¿Eso es una alusión a sectores del Frente Amplio?
Sí, porque lo han dicho explícitamente, digamos, ¿no? O sea, hay actores que han dicho que seguirán batallando para que desaparezca la figura del defensor del vecino. No lo van a lograr porque el sistema político mayoritariamente está a favor de la defensoría y además hay un sector muy fuerte de la ciudadanía, un porcentaje alto de la ciudadanía, con un nivel de alta satisfacción de la gestión de esta defensoría. Por lo tanto, me parece que el peso de la democracia ciudadana y el peso de la democracia del resto del sistema, que está conteste, digamos, a mantener y a fortalecer la defensoría, en definitiva va a triunfar para sostener la defensoría.
Pero ¿Son esas razones las que están detrás de las respuestas insatisfactorias? Usted dice en otro momento del informe, la falta de motivación o la fundamentación insuficiente o la falta de respuesta de las autoridades departamentales a quienes se dirigen las actuaciones o recomendaciones también ha sido una nota característica de este año.
Sí, ahí entramos en otra lógica, ¿no? Veníamos analizando más la lógica del punto de vista político estrictamente. Esta es más la lógica del funcionamiento del Estado en sí mismo. O sea, el Estado por sí mismo es un sistema complejo. Todo el funcionamiento de cualquier Estado, fundamentalmente en su expresión del poder ejecutivo, tiene altos niveles de complejidad, por dos cosas fundamentalmente. En principio porque es, digamos, el aspecto del Estado que da la cara frente al vecino. Uh-huh. Es el que brinda los servicios. Uh-huh. Y es el que si los hace mal, recibe la crítica, digamos, ¿no? O es el que debe prestar servicios y a veces no los presta. Entonces, el Estado como un sistema complejo tiene permanentemente el riesgo de disfuncionalidad, o sea, de funcionar mal. Cualquiera de esos de esas disfunciones o cualquiera de esas dificultades en el funcionamiento, desde nuestra perspectiva, acarrea afectación de derechos, vulnera derechos, digamos, ¿no? Entonces, el tema de los tiempos, el tema de las decisiones no fundamentadas, es lo que nosotros decimos, eso afecta derechos. Y hemos visto en los últimos tiempos, muchas veces por la motivación de tomar decisiones, que se toman decisiones sin un fundamento explícito. Y para el Estado, y esto es un concepto del Estado de Derecho general, cualquier cosa que hace el Estado que no puede o que no lo fundamenta, puede considerarse arbitrario. Uh-huh. Aun cuando la decisión sea favorable, si no está fundamentada, es arbitrario. El Estado no puede hacer nada que esté fuera de la norma, fuera de la ley. Uh-huh. Y eso es parte del concepto de Estado de Derecho, digamos. A eso nos referimos en el informe, de que vemos decisiones. Por ejemplo, hay un área que nos preocupa muchísimo, que es el tema de las sanciones de tránsito, las multas de tránsito, en donde nosotros consideramos y afirmamos que no hay un procedimiento respetuoso del derecho del vecino que es multado a reclamar esa multa si considera que la multa no tiene razón de ser.
¿Puede explicar un poco más su diagnóstico en esta materia, justamente la de las multas de tránsito?
Sí, digamos, nosotros ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el informe, ¿no? Una situación de un inspector que en una madrugada sanciona a un conductor y este inspector estaba de particular. No estaba en funciones, pero además estaba de particular. Y lo sanciona, y cuando el sancionado argumenta de que él no estaba a esa hora en ese vehículo y que no cometió la infracción, no se le da lugar. Uh-huh. Nosotros, bueno, el ciudadano viene a la defensoría, hacemos los análisis, los estudios correspondientes, y entendemos que la multa estuvo mal puesta, fundamentalmente porque consideramos que un inspector de tránsito de particular fuera de su horario no debe multar. Eso es un tema de arbitrariedad que la administración no debe avalar. Pedimos los informes a jurídica y jurídica avala nuestra postura, pero esa multa no se levanta. La multa no es levantada. Hay un procedimiento sumario al funcionario, pero hay como una controversia dentro de la administración, que los componentes jurídicos dicen que no debe avalarse la actitud de un inspector fuera de su horario y de particular poniendo multa, pero en definitiva la postura política final es mantener esa posición y la multa en este caso de ese ciudadano. Nosotros acá estamos cuestionando el sistema, más allá que estamos defendiendo también a un ciudadano que uh-huh. consideramos que tiene razón, estamos defendiendo a todos los ciudadanos de Montevideo para que el funcionamiento de la imposición de multas y de sanciones no sea arbitrario. No queremos debilitar el sistema de la sanción porque también es parte de la garantía del derecho de la seguridad vial. Y así tiene que ser. Lo que hay que ser claros en que cada sanción tiene que estar fundamentada y cada ciudadano debería tener en el debido proceso administrativo la posibilidad de hacer sus descargos y la administración responder a esos descargos. Esto no se está dando. Hay una comisión, digamos, que trabaja el tema de los recursos de multa, y prácticamente las respuestas son respuestas tipo, o sea, la misma respuesta para casi prácticamente todos los recursos que presentan los ciudadanos.
Los oyentes saben cómo opera efectivamente el defensor del vecino, cuáles son sus potestades. Bueno, repasando eso y yendo después a las principales áreas de reclamos, enseguida viene la segunda parte de esta entrevista. Se trata de Fernando Rodríguez, psicólogo social, máster en Derechos Humanos y Estado de Derecho, que ocupa el cargo de defensor del vecino de Montevideo desde que este se creó. Es el primer defensor del vecino que ha tenido la capital y asumió a principios de diciembre de 2006. Tengo en los mensajes de los oyentes distintas interpretaciones, opiniones a propósito del hecho de que usted no continúe en el cargo. Por ejemplo, Graciela del Cordón dice, felicitaciones al defensor del vecino, lo sacan porque hizo bien su trabajo y eso molesta. Hay varios mensajes de ese mismo tono, ¿no? No puede irse este señor, ya me doy cuenta por qué lo quieren echar, no sabía que existía alguien que me defendiera, dice otro. Pero ojo, Rodríguez, también están otros puntos de vista, como el de Carlos de Punta Carretas, que dice, es bueno que no se eternicen las personas en las instituciones. Usted ya lleva 6 años en el cargo. No necesariamente es saludable continuar.
No, yo estoy de acuerdo con este vecino. Lo que pasa es que el decreto establece 6 años y la posibilidad de 3 más, hasta el final 9 años, digamos, ¿no? Para lo compleja que es la tarea del defensor del vecino, creo que 9 años no implicaría para nada eternizarse. Pero de todas formas nosotros nos vamos con mucha satisfacción por la experiencia hecha, por la tranquilidad de dejar una institución andando, que lo conoce una porción importante de los ciudadanos de Montevideo y que hay que seguir trabajando para que lo conozca el 100% de los montevideanos.
En los mensajes que recibíamos temprano había varias categorías, ¿no? Estaban los que habían presentado reclamos por la vía de la Defensoría del Vecino y habían quedado satisfechos, conformes con el resultado. Estaban los que habían presentado reclamos y no habían tenido eco, no había pasado nada con los reclamos. Y por último también estaban los que no tenían ni idea de la existencia del defensor del vecino. Bueno, ahora recién leí un mensaje, de ese tipo, ¿no? Quizás entonces no sea esta una mala oportunidad para repasar algunas cosas. ¿Cuál es el papel del defensor del vecino?
Bien, el defensor del vecino tiene dos grandes áreas de competencia. Están establecidas en el artículo 2 y en el artículo 14 del decreto 30.592. Digo estos datos, si algún vecino curioso entra a la página web nuestra o de la Junta Departamental, encuentra el marco jurídico que respalda nuestras gestiones. Por un lado, la promoción de los derechos humanos en el marco de la responsabilidad de las políticas públicas. Esto quiere decir que el defensor del vecino parte de una impronta de que el Estado es la principal herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos, pero comete errores y los vulnera. Decíamos al principio, el poder, la expresión del poder ejecutivo del Estado es, digamos, la fuente de mayor vulneración de derechos humanos. También es la fuente de mayor garantía. Y ahí se dan las contradicciones. Entonces el defensor del vecino tiene que estar atento a esas vulneraciones. ¿Cómo está atento a esas vulneraciones? En principio a través de las denuncias que hacen los propios vecinos. Defendiendo al vecino que se siente vulnerado, si en la evaluación conjunta con el vecino efectivamente determinamos que hay una vulneración. También pasa que hay vecinos que se sienten vulnerados en sus derechos que realmente no lo están. Y nosotros les ayudamos a comprender que no están vulnerados y que lo que está pasando no es una vulneración de derechos, sino simplemente que no tiene de repente el nivel de servicio que debe tener, pero que no implica una vulneración. Cuando hay una vulneración, ahí el defensor del vecino actúa para recomendar a la administración revertir la situación de vulneración. Eso sería lo que está en el ámbito, digamos, del contralor de la política pública en aquellas áreas que implica que las políticas públicas funcionan mal y afectan derechos.
Ahora, para que el defensor del vecino pueda tramitar o encargarse de una queja, de un reclamo, ese reclamo tiene que haber pasado antes por las instancias institucionales correspondientes.
Absolutamente.
O sea, no se puede ir de primera al defensor del vecino.
Eso lo tenemos absolutamente claro y bien difundido, inclusive cuando en nuestra página web decimos requisitos para presentar un reclamo, le exigimos al vecino que nos presente documentalmente la gestión ya hecha y sin éxito frente a la intendencia o frente a algún municipio. Si un vecino nos dice, no, yo todavía no empecé ningún trámite, bueno, entonces no es la defensoría el lugar donde usted tiene que ir. Lo que hacemos ahí es ayudarle, asesorarlo, para que vaya al lugar correcto y no recorra 4 o 5 ventanillas antes de encontrar la ventanilla que tiene que ir.
Pero yo lo interrumpí, usted iba a completar la descripción del cargo y de las funciones del defensor del vecino.
Exacto. Esto es lo que la competencia, digamos, que se desencadena a partir de la denuncia, del reclamo, de la presencia del vecino en la defensoría. También tenemos competencia establecida por el decreto de promover derechos. ¿Qué quiere decir esto? Informar al vecino que tiene derecho. Nosotros decimos, no se ejerce el derecho que no se conoce. Los vecinos tienen que saber que la Intendencia de Montevideo debe ser una fuente de garantía a sus derechos y que los vecinos tienen el derecho y la posibilidad como ciudadanos de exigirle a la Intendencia la eficiencia de los servicios municipales. Entonces, la educación en derecho y la promoción de derecho también es una competencia nuestra. El año pasado, y parte de este año, tanto con niños como con adultos, desarrollamos la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales, informándole al vecino cuáles son sus derechos y sus obligaciones en 3 temas fundamentales. La limpieza de la ciudad, las normas de tránsito y la contaminación acústica. Una campaña, digamos, que tuvo en los medios de comunicación, en la calle, en las escuelas, en los colegios. Y, digamos, ese es como el ejemplo más elocuente del área de promoción y educación en derechos ciudadanos que tenemos en la Defensoría y que responde a esa competencia que nos otorga el decreto.
Yendo al capítulo reclamos, ¿cuáles son las áreas en las que históricamente se dan la mayor cantidad de reclamos de los vecinos de Montevideo?
Bien, nosotros el lunes vamos a estar presentando con mucha amplitud, digamos, no solamente la mirada sobre el año 2012, sino la mirada sobre los 6 años de gestión. Y ahí aparecen algunos temas recurrentes. El tema contaminación acústica, el tema viviendas, que tienen varias expresiones. Nosotros hemos trabajado muchísimo en uno de los factores que afecta el tema de la vivienda, que es la presencia de algo así como 500 viviendas abandonadas y ocupadas que existe en Montevideo. Por la población ocupante, por la población de los entornos de esas viviendas ocupadas, el tema vivienda y viviendas ocupadas aparece en los últimos años como en los primeros lugares de las estadísticas. La carencia en el mantenimiento del arbolado público, eso también aparece hasta el 2010 con mucha presencia, con una presencia decreciente, 2010, 2011 y 2012, Nuestra interpretación por qué decrece el tema arbolado es por la presencia más eficiente del rol de los municipios en esta gestión. Licitaciones más chicas, mayor nivel de control, mayor eficiencia en el arbolado de Montevideo.
Los municipios se crearon justamente en esa fecha.
Exactamente. Por eso digo, se cambió la lógica de ejecución, digamos, del tema de mantenimiento del arbolado y se están viendo resultados muy favorables. Hicimos una recorrida la semana pasada con el alcalde del municipio A y vemos de alguna manera el avance de la eficiencia de los municipios. Fundamentalmente una cosa que nos preocupó mucho en los primeros años es el contralor de las empresas privadas. Porque había descontrol. Nosotros recomendamos al intendente Erlich una auditoría sobre la gestión de áreas verdes y la auditoría esa nos dio la razón de la ineficiencia que había en el contralor de las empresas, sobreprecio, cuestiones de alguna manera no ilegales pero sí inconvenientes para la ciudadanía. Hoy con los mismos dineros se hace mucho más de lo que se hacía antes. El tema ferias vecinales, que también es un tema con mucha presencia en Montevideo, lo hemos trabajado, hemos hecho recomendaciones, hay que seguir trabajando en este tema. El tema de la limpieza en general, la presencia del contenedor, la falta de limpieza del contenedor, una recomendación que nosotros venimos haciendo que es la rotación permanente de los periódica de los contenedores.
No, que no estén ubicados siempre frente a la misma casa, digamos.
Exactamente, que haya 2 o 3 lugares, el mismo sistema de alguna manera democratizador proponemos para las ferias vecinales, que cada feria tenga dos o tres circuitos posibles donde puedan instalarse y que cada tres años automáticamente haya una rotación de la feria. El tema tránsito es un tema permanente. El tema saneamiento, con un avance bien importante, o sea, Montevideo ha crecido muchísimo en el tema del servicio de saneamiento. Hay que recordar que saneamiento para los uruguayos es un derecho humano fundamental, artículo 47 de la Constitución de la República. Montevideo es una ciudad que está fuertemente saneada, pero tiene algunas zonas todavía que los vecinos no acceden al saneamiento.
Leo acá uno de los últimos mensajes que llegó. Dice, este hombre es increíble, alguien que se interesa por la contaminación acústica. Usted lo mencionó, fue uno de los primeros temas que mencionó en esta enumeración.
Sí, sí, sería bueno hablar con vecinos que viven frente a un boliche, una casa de fiesta, una fábrica, una obra de construcción, en una avenida donde se hacen picadas, donde andan motos sin silenciadores, para darse cuenta que no somos tan increíbles.
Hubo una entrevista que Rosario Castellanos y Romina Andrioli hicieron con ustedes específicamente sobre ese capítulo hace pocos meses.
Tenemos una investigación en profundidad, está en la página web, la pueden ver los vecinos, www.defensordelvecino.gov.uy. Ahí, contaminación acústica, una investigación que hicimos con la ingeniera González, Elizabeth González, y bueno, ahí hay inclusive todo un capítulo entero de recomendaciones. Una de esas recomendaciones fue recogida por el Gobierno Nacional y hoy por hoy está a punto de reglamentarse la ley de contaminación acústica.
Voy a otro mensaje de la audiencia, vino temprano este, de Alejandra de Colón. Creo que al defensor del vecino lo mandaron a la guerra con un escarbadientes. En definitiva, es un libro de quejas para los vecinos, un hacemos algo para solucionar sus problemas sin intenciones reales de oír y solucionar los problemas de convivencia, por ejemplo.
No, definitivamente no. Nosotros podemos demostrar que el 60% de nuestras actuaciones han tenido respuesta positiva de la administración. Ese 60%, si nosotros lo analizamos en el entorno de los 10.000 reclamos, consultas y reclamos que hemos tenido en los 6 años, que representan algo así como entre 55.000 y 60.000 ciudadanos, que han intentado utilizar, digamos, los servicios de la Defensoría, ese 60% son casi 40.000 vecinos que se vieron beneficiados, que si no existiera la Defensoría es muy probable que siguieran con sus problemas. Esto es poco, es mucho, bueno, es alentador, debería ser mucho más, es cierto. Nosotros decimos, el 60% de las gestiones que nosotros hacemos con la Intendencia tiene una respuesta positiva. Un 18% tiene una respuesta negativa, quiere decir que la Intendencia no responde negativamente. De todas formas, este 18% no nos preocupa demasiado porque la Intendencia nos argumenta de por qué no puede acceder a nuestra recomendación, 18%. El porcentaje que sí nos preocupa es el 22% de que no tenemos respuesta. O sea, hay un 22% de nuestras recomendaciones y nuestras gestiones que no han sido respondidas, o sea, que la Administración no se ha ocupado en darnos una respuesta.
En el informe, según trascendió, usted dice, especialmente en lo que hace al año 2012, el nivel de respuesta de los distintos niveles de dirección política de la administración ha sido bajo. Algo pasó el año pasado, ¿no? Usted centra esta preocupación en el 2012. Y aclara, se ha tenido más dificultad en concertar entrevistas con el cuerpo de dirección que con la intendente.
Sí.
¿Puede desarrollar un poco esta parte del diagnóstico?
Bien, a ver, nosotros, nuestra gestión comenzó en 2006, ¿no? Algo así como en la mitad de la gestión del doctor Ehrlich. Una gestión que venía complicada. Nosotros tuvimos bastantes dificultades con algunos directores fundamentalmente para en los primeros pasos nuestros y en la mitad de la gestión de la administración, de una administración con dificultades, tuvimos se acumularon dificultades de gestión. Nuestro entendimiento en ese momento era, bueno, estamos empezando, los directores no conocen cuál es nuestro rol, tenemos que seguir profundizando en esto. Cuando empezamos la administración de la intendenta Ana Olivera, la respuesta fue de muy buen nivel. Además de la intendenta pedirnos una entrevista durante su proceso de candidatura hacia la intendencia, que la tuvimos para de alguna manera desarrollar lo que veníamos haciendo, a la semana de asumir la intendenta yo le pido una reunión a ella para empezar a trabajar en conjunto, y la intendenta con un muy buen gesto de mucho compromiso me ofrece una reunión con todo el gabinete. reunió a 62 directores de departamento, de división, de servicio, secretario general, prosecretario, los asesores, y tuvimos una mañana de trabajo, una puesta a punto. Eso fue un primer mensaje muy bueno. 2010, 2011, funcionamos en esos niveles. En el 2012 empezamos a tener, en algunas áreas, dificultades en darnos respuesta. No en generar respuestas negativas, sino en darnos respuesta. Y una de las áreas, y esto se lo hicimos saber a la intendenta hace algunos días, una de las áreas que hemos tenido, y tenemos algo así como 7 u 8 recomendaciones sin respuesta, es en el área de tránsito, la división tránsito. Y fundamentalmente de ahí viene nuestra preocupación de la falta de respuesta. En el 2012, a diferencia del 2010 y el 2011, que veníamos con un nivel importante de interacción y de respuesta, en el 2011 tuvimos un estancamiento importante. No exclusivamente, pero el porcentaje de no respuesta, en ese porcentaje hay un gran aporte de la División Tránsito.
¿Y a qué lo atribuye?
No tenemos claridad de por qué. Justamente se lo planteamos a la intendenta como para conversarlo. Hicimos un raconto de las 7 recomendaciones no respondidas por División Tránsito. En realidad, en los últimos días hemos conversado con la intendenta sobre el tema y hemos resuelto, digamos, volver a conversar el tema una vez que pasara el conflicto con los inspectores, porque bueno, también pensábamos que eso era una prioridad que tenía que resolver la administración, pero bueno, el próximo conflicto lo vamos a plantear nosotros.
Fernando Rodríguez, para terminar, ¿cómo analiza usted el hecho de que defensor del vecino hay uno solo? En Montevideo nada más. ¿Cómo se siente usted en ese papel de llanero solitario?
Sí, en realidad durante los 6 años nosotros hicimos un esfuerzo, digamos, de mantener la comunicación que nosotros íbamos procesando al resto de las juntas departamentales, que son los organismos que tienen que crear defensores del vecino, digamos, ¿no? Generar órganos de contralor para un sistema político es una actitud de maduración, de madurez, digamos, ¿no? Por eso yo recalco, más allá de algunas dificultades, que el sistema político montevideano tuvo la madurez para ser la primera y hoy por hoy la única expresión parlamentaria departamental que creó un defensor del vecino. Yo creo que es necesario que el sistema político uruguayo le dé mucho más cabida a los espacios de la política que trascienden lo electoral. Me parece que la impronta electoral que está impregnada, que todo el sistema electoral uruguayo puede retrasar los procesos de democratización y puede retrasar los procesos de maduración del sistema político para generar participación ciudadana real, escucha al ciudadano y generar instituciones que favorezcan levantar la voz del
pero
vecino.
Está congelado el tema, ¿no? En el interior. Pese a que el Partido Nacional jugó un papel muy importante en la negociación y en la creación del defensor del vecino en Montevideo, y pese a que el Partido Nacional tiene una presencia fuerte en las intendencias de varios departamentos, no se ha tomado ahí ese camino, ¿no?
No.
Ese es uno de los tantos puntos contradictorios que tiene todo este panorama.
Exacto, sí. Yo creo que no se ha tomado con la fuerza debida. A nosotros nos han consultado ediles de distintos departamentos, y concretamente Canelones, San José, Colonia, Soriano, Rivera, nos han hecho consulta, ediles, inclusive ediles de todos los sectores. Aún, en el caso de Canelones, nos consultó la bancada del MPP y enviamos todos nuestros materiales, en la medida que podamos favorecer que otros ciudadanos del interior tengan también como un derecho un defensor del vecino, nos parece que debemos también facilitar esa tarea. Pero bueno, se ha quedado en discusiones, en análisis internos de las juntas departamentales. Creo que Colonia avanzó. La información que tenemos es que la junta tiene un decreto a punto de aprobar, que lo mandó a consultar al intendente de Colonia y que está en el proceso supuestamente de volver a la junta para su aprobación. Rochi Maldonado tiene el decreto aprobado. No sé exactamente cuál es la situación de Rocha, porque de Rocha avanzó muchísimo al punto de que estuvo cerca de ser instalado el defensor, y por una controversia también a la interna del sistema político esto no pasó. Maldonado tiene el decreto aprobado, pero no hay otro defensor del vecino en el interior del país.
Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Le paso todos los mensajes que han venido de la
audiencia,
porque
claro,
por supuesto no he podido mencionarlos todos, apenas algunos de ellos. Y si algunos necesitan ahora una forma de comunicación, ¿cuál menciona como la más directa?
2916-1616, 0800-1616, o en nuestra página web hay un formulario de inicio de reclamo.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Milena.